en las tabletas. Y aunque ciertamente sirvió como una señal para el pueblo del antiguo pacto de Israel, que habría ayudado a distinguir el pueblo de Yahweh de las naciones paganas, la circuncisión era también una señal del pacto, y sin embargo Dios no vio apto para incluir el mandamiento de ser circuncidado en las tabletas de piedra. La ley entera, moralmente, fue lo que distinguió Israel de las naciones paganas. Pero circuncisión no fue escrito en las tabletas. Para estar seguro, el pueblo de Dios debía ser distinguido de las naciones paganas, pero yo creo que en el caso del día de reposo, esta señal era representativa de aquellos que adoraron el verdadero Dios vivo y como compartiendo en su reposo, de acuerdo con sus propias acciones en la creación en el séptimo día, en Génesis capítulo 2. En otras palabras, al mantener el séptimo día del reposo, los judíos se alinearon con el único verdadero Dios vivo y creador a quien el resto del mundo no conocía, y se identificaron con Dios en su reposo, en el séptimo día. Bueno, ¿por qué yo he divagado de continuar en nuestro estudio de las epístolas pastorales por un corto tiempo? Estábamos en el primero de Timoteo, pero ahora hablo de la ley y el cuarto mandamiento. ¿Por qué entonces yo he divagado de nuestro estudio para abordar la ley? Quiero específicamente explicarles mis intentaciones. Y es claro que sí estoy hablando acerca del día de reposo. Bueno, hermanos, hay tres razones claves. Tres razones. Uno, yo creo que mientras acordándonos y santificando el día de reposo, no hará nada para merecer la salvación o forzar la mano de Dios a bendecirnos al mismo tiempo. Dios, por medio de su pura gracia, bendecirá a los que lo guardan adecuadamente, animándonos a la adoración más gozosa de Él y al servicio de su pueblo. Una razón muy buena es que quiero que nosotros seamos bendecidos. Quiero experimentar las bendiciones de guardar el día de reposo. Porque si hay una bendición, no estoy condenando a nadie, pero algunos están perdiendo las bendiciones. Y yo estoy muy, muy celoso por la iglesia. Creo que el buen mantenimiento del día de reposo podría ser, de hecho, una puerta de entrada al renacimiento en las iglesias que en muchos sentidos han crecido estancadas, en parte debido a nuestra incapacidad de acordarnos del día de reposo. Yo he leído algunas cosas de los puritanos. Yo estoy de acuerdo con ellos, porque es muy significativo este asunto del cuarto mandamiento. Ellos estaban diciendo la misma cosa. Debemos guardar el cuarto mandamiento. Segundo, otra razón. Entre queridos y amados hermanos reformados, la postura doctrinal de la teología del nuevo pacto se ha infiltrado y persuadido a muchas mentes, indicando que el cuarto mandamiento ha sido cumplido en Cristo de tal manera que no tiene relevancia para la iglesia del nuevo pacto. Es una enseñanza que está influyendo muchas personas. Y mientras Cristo es nuestro reposo y paz con Dios, quien nos entregó de la maldición de la ley, Él nunca quería eliminar la práctica de guardar el día de reposo, que es desesperadamente necesario para los cristianos que tienen pecado restante hasta que entramos en nuestro reposo eterno en la gloria, cuando vemos cara a cara, como Él es, así seremos. 3. Una razón final. Entre queridos y amados hermanos reformados, que, en teoría, afirman reconocer la relevancia y aplicación del cuarto mandamiento para la iglesia del nuevo pacto, muchas dirían amén a lo que yo dije. Sí, es, hay relevancia, hay bendiciones. Pero, incluso entre ustedes, pero muchos no verdaderamente observan el día de reposo desde un punto de vista práctico, porque hay muchos que no guardan. No quiero hablar legalmente, pero en un nivel básico, desde un punto de vista práctico, necesitamos obedecer este mandamiento. Algunas veces, muchas personas dicen, sí, yo creo que en el día de reposo, pero no soy sabbatarian. ¿Y qué significa esta palabra sabbatarian? Quería decir que teológicamente sí estoy de acuerdo, pero yo no practico. Y esto es, no tiene ningún sentido. Hay una diferencia entre teoría y práctica, y hay que practicar lo que creemos, lo que pensamos. Y es importante entender esta palabra, sabbatarian. Más importante, necesitamos hacer y guardar el día. No solamente pensando en el día, pero haciendo lo que nos dice la Biblia. Y así con todo, hermanos, yo creo que una de las grandes caídas de la iglesia moderna, y cada edad tiene sus defectos prominentes, claro que sí, es una de las grandes caídas, es la falta de correctamente guardar el cuarto mandamiento. Y es un peligro. Algunas veces no nos sentimos convencidos, pero hay que hacer lo que dice la palabra, no como nos sentimos. Porque hay consecuencias en lo que hacemos, como en la vida de David. Yo creo que si nos esforzamos por arrepentirnos y cambiar en este asunto, encontraremos, y en mi vida, yo necesito hacerlo también, encontraremos una gran bendición en el Señor y encontraremos que guardando el día de reposo no es trabajo pesado, sino más bien una experiencia maravillosa y gozosa que nos rejuvenecerá y nos preparará para caminar cercanamente con el Señor durante los próximos 6 días. Es para nuestro beneficio. Parte, una razón, tendemos a ver el día de reposo como trabajo pesado, no mirando la televisión solo con velas en silencio. No, no es así. No es el día de reposo. Desde el punto de vista de Dios, guardar el sábado es algo buenísimo. No puedo esperar. Viene el domingo. No puedo esperar estar entre el pueblo de Dios. No puedo esperar salir de mi trabajo y estar con el pueblo de Dios. Debe ser gozoso. Hermanos, comenzamos entonces esta parte de cuatro por considerar el día de reposo en su raíz, en la creación. Se nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Moisés había escrito estas palabras y las presentó a los israelitas, en algún momento, cuando él había bajado de la cima del monte Sinaí, dos cosas se pusieron muy evidentes. Una cosa. Claramente, Dios creó los cielos y la tierra en seis días, no por casualidad, sino con un propósito. En otras palabras, no es el caso que Dios no podría haber terminado el trabajo antes, en un día, si él quería, o menos. Ni es el caso de que Dios no podría haber prolongado las cosas. 9 días, 10, 20, 100, 500 días, si él quería. Los 6 días de la creación, llevando al día séptimo de reposo, fue intencional y basado en un propósito divino, y Dios quería que su pueblo entendiera eso. Yo menciono esto simplemente para notar que Dios fue muy intencional, no solamente en la forma en que Él diseñó la creación, sino también en la duración específica del tiempo dentro de lo cual Él creó todas las cosas. No fue como si Dios hiciera todo el trabajo y dijo, bueno, 6 días, eso es genial. Más rápido de lo que yo pensaba, voy a descansar. No. Los 6 y 7 fueron intencionales y con un propósito. Dios quería 7 para representar la terminación y cumplimiento de acuerdo con su plan divino. Un número 7. 6 de trabajar y un día para reposar, para descansar. Bueno, mientras es ciertamente importante notar que Dios utilizaría el séptimo día como una señal de alianza para Israel, también es importante notar que, con el resto de los 10 mandamientos, este concepto, 1 de 7, ha sido grabado en el corazón de toda la humanidad desde el principio. Y vemos esto hoy en día. Tenemos el domingo. Está en el corazón del hombre. Y esto es porque Dios hizo lo que hizo. Aquí al principio. En lugar de esperar varios cientos de años hasta el tiempo de Moisés. En otras palabras, Moisés está explicando que esta acción fue completada por Dios en el séptimo día después de su creación de todas las cosas. Y Dios lo santificó y reposó. Nuestro texto claramente indica los siguientes hechos. 1. Dios realmente reposó en el séptimo día después de que él había terminado de crear. Obviamente, Dios no tomó una siesta o se acostó. Pero la idea transmitida aquí es que Él cesó toda su actividad creativa y simplemente se deleitaba en lo que Él había hecho, porque acabó y paró, cesó. Y el séptimo día se deleitó y dijo, es bueno. 2. en versículo 3 se nos dice que Dios en ese momento, justo en el séptimo día, bendijo y santificó el séptimo día. ¿Cuándo creó? ¿Qué significa esto? Significa que palabras muy preciosas. ¿Qué significa este lenguaje? Significa que, como modelamos nuestro calendario semanal, según la semana que logró la creación de todas las cosas, el séptimo día sería estimado y separado como un día único y especial por encima de los otros seis días. Desde el principio, el séptimo día lo separó. La idea de bendición que vemos sucediendo a menudo a lo largo de Génesis, muchas veces esta palabra bendice indica la misma palabra hebrea, su pueblo, indica moviendo lo que es bendecido a una posición única y especial para recibir alguna forma bien. Por ejemplo, cuando Dios bendijo a Noé y a Abraham, Él los elevó a un lugar único, en cierto sentido, determinado para privilegiarles. El día séptimo no fue más especial, pero eligió a destacar el día séptimo. Se nos dice que cuando Dios santificó el séptimo día, debemos entender que Él lo había separado desde el principio, aparte de los otros seis días. En este momento, en el principio. Y así juntos los conceptos de bendición y santificación claramente indican que Dios había hecho algo muy único y especial con el séptimo día que no había hecho con los otros seis días. Lo puso en un pedestal único, lo levantó en alto para que fuera destacado, llevando una marca de bendición de Dios, colocándolo por encima de los otros seis días. Y con este fin debería ser santificado por todos los demás, ya que Dios lo había santificado. En las Escrituras, cuando Dios dice, cuando Dios lo santificó, nosotros debemos santificarlo. Muchos comentarios buscan negar este mandamiento, que es aplicable a nosotros. Claro que es aplicable a nosotros. Imagínense, para imaginar por un momento que Dios había hecho eso, en ese momento, solo para sellarlo en una bolsa de Ziploc por siglos, permitiendo a toda la humanidad a pisotear sobre lo que Él había santificado desde el principio, hasta que Moisés trajo la ley escrita del monte Sinaí al pueblo judío, totalmente disminuye el significado de todo lo que Dios había hecho allí al principio. No fue un secreto. No, la humanidad conocía bien esta realidad desde el principio. Fue escrito en sus corazones con los otros nueve mandamientos. Y ciertamente Dios no reveló esto al hombre por primera vez por medio de Moisés. De hecho, como nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esta bendición, aunque conmemorando el reposo de Dios, no fue en última instancia un beneficio para Dios, no, tanto como era un beneficio para el hombre, para que el hombre como Dios pudiera parar una vez a la semana, sin obstáculos, y deleitarse en Dios y en la gloriosa creación que Él ha traído a la existencia, y el reposar a la alabanza y la gloria de Dios, su Creador, para que no se olvide de Dios. Aquellos que negaron el cuarto mandamiento entraron en toda clase de idolatría, porque fracasó a santificar ese día. Podría decir, bueno, ¿por qué no tenemos una grabación específica de Dios diciendo esto a Adán y Eva desde el principio? Consideren estos dos hechos. Uno, es completamente insinuado que Dios hizo eso basado en lo que se nos dice aquí en el capítulo 2. Hay una asunción. Segundo, la Escritura no nos dice Adán y Eva fueron creados en el día 6. Dio nombres a los animales. Adán tenía un entendimiento que no tenemos como bebés, porque fue adulto cuando fue creado. Cuando Dios bendijo el día, Adán y Eva, Adán estaba allá a ver lo que Dios estaba haciendo. Segundo, otra razón. No hay un lugar específico cuando Dios dice a Adán. La Escritura no nos dice muchas cosas concernientes a los detalles acerca de cuando Dios le enseñó ciertas cosas, pero sabemos que lo hizo. ¿Cómo sabía Caín que el asesinato era mal? ¿Dónde aprendieron Caín y Abel a ofrecer sacrificios de animales y ofrendas? La asunción es que sabía. ¿Cómo sabía Caín el asesinato? ¿De qué norma podría la gente del día de Noé haber incurrido culpa por ser malvada? ¿Cómo habrían sabido Sodoma y Gomorra que su comportamiento homosexual era incorrecto? ¿Cómo sabían? Tenemos la ley. ¿Cómo sabían Sodoma y Gomorra? Pues se asume. Está en su corazón. Muchas cosas fueron practicadas y hechas antes de que Moisés bajara del monte Sinaí, que las Escrituras simplemente revelan como ya sucediendo, sin darnos ningún origen específico, porque las Escrituras no son dadas con el propósito de darnos detalles. No tenemos muchas cosas en las Escrituras. Y hay muchas partes de la vida que no sabemos. No sabemos mucho de Abraham, por ejemplo. Hay mucho que no está. Solo sabemos Abraham después de 75 años. Solo sabemos que tales cosas eran así, porque lo que se revela en lo que se revela. Bendijo Dios el séptimo día y fue guardado y santificado por todos los demás. Antes de concluir, es importante considerar dos realidades más significativas relacionadas con el cuarto mandamiento que ayudarán a sellar el paquete de la gloria de lo que Dios había intentado a lograr. Mientras que Dios comenzó con una raíz de creación que dio luz al día de reposo, Él también añadió un brote redentor a esa raíz, de modo que su gente se deleitara no solamente en Dios como creador, sino también en Cristo como redentor. Él terminó con una flor concluyente en la que brota para que podamos anticipar el reposo eterno que tenemos en la gloria, como leemos en Hebreos. El reposo eterno, reposo futuro. Y hay una raíz en la creación, hay este brote que tenemos en Cristo, y hay una flor que viene cuando estamos en la gloria. Pues es un proceso. El brote redentor se anuncia por primera vez en la redención que Israel había experimentado, cuando Dios le había sacado de Egipto. Se ve esto cuando se consideran las dos versiones de los 10 mandamientos. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Hay una diferencia. Cuando Dios habla al pueblo del monte Sinai, envía Moisés abajo con las dos tabletas. En cuanto al cuarto mandamiento, él dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en la obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cuñada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Aquí es la razón. ¿Por qué? En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí encontramos que el factor de motivación que quería impulsar a los israelitas a recordar el día de reposo fue hecho de que Dios mismo había reposado. Consideren este factor que fue añadido más tarde a este mandamiento. En Deuteronomio 5 se nos dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni sierva, ni tu buey, asno, ni ninguna animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva, como tú. Acuérdate, fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es interesante, en la segunda versión hay una cosa añadida, es una motivación, la redención de Israel. Lo que es más interesante es que esta motivación de la redención de Israel, porque no fue limitada a Israel, usa esto. Observen aquí que hay un aspecto redentor añadido a este mandamiento de día de reposo, como los israelitas también fueron mandados a recordar cómo Dios les había redimido de Egipto con mano poderosa que iba a motivarles y seguir dándoles meditaciones adicionales para contemplar durante este día sagrado de descanso, lo que Dios ha hecho en la redención. Y así había un aspecto especial de redención añadido al día de reposo para los israelitas concerniente a ese gran acontecimiento de redención que había tenido lugar en su nombre y que debía ser contemplado y recordado no solo en el momento de Pascua, sino también cada séptimo día de una manera única. Hermanos, quiero proponer a ustedes que los aspectos creativos y redentores del día de reposo son relevantes para nosotros con el aspecto redentor meditativo, no fijado en lo que Dios hizo en Israel, pero lo que Dios hizo al redimirnos de la esclavitud maldición y juicio de nuestros pecados en y por el Señor Jesucristo. Jesús es el Señor de los ejércitos y el mayor énfasis sobre el tipo de reposo que necesitamos en su gracia. Hermanos, entiendan esto. Más allá de una duda, Jesús es la última recapitulación del aspecto redentor del día de reposo. Es el Redentor sobre quien reposamos, reconociendo que la ira y la condenación de Dios ya no nos aterroriza, porque somos justificados en Cristo, como tenemos tememos la muerte y nuestros pecados. Pero Cristo nos redimió de estas cosas y tenemos reposo en Cristo. La sangre del Cordero de la Pascua que cubría los puestos de la puerta para librarlos del juicio del ángel de la muerte, la sangre de Jesús nos cubre y nos libra de la ira venidera de Dios. La ira de Dios, que es grandemente temible, nunca nos encontrará como su objeto. Tenemos reposo, el mayor tipo de reposo en el presente debido a esto. Incluso los adversarios del mundo, la carne y el diablo, que constantemente nos oponen, en última instancia no pueden hacer nada para separarnos del amor de Dios que nos es dado libremente en Cristo, quien es nuestro reposo. Nuestras conciencias tienen descanso en el paz de Dios y el reposo del día de reposo. Hermanos, nada de eso niega la necesidad actual que tenemos del día del reposo para descansar de nuestros trabajos en el presente. Lo que Dios había hecho en separar y bendecir el día de reposo al principio se hizo antes de la caída, antes. Jesús nos da el reposo que viene después. Fue una bendición que vino antes de la caída para el hombre para descansar de sus labores y para la gloria en Dios. Eso no ha cambiado. El malestar de lo cual Cristo nos ha librado es un malestar después de la caída que, aunque tiene gran relevancia en el día de reposo, no cumple todos los propósitos del día. Incluso el aspecto redentor del día de reposo sirve una necesidad actual en el separar un día para que podamos disfrutar de esa obra redentora de Cristo sin obstáculos en un día separado de los otros, porque mientras todavía tenemos paz con Dios, en Cristo todavía tenemos pruebas y tribulación y oposición desde adentro y afuera, que busca acusarnos y hacernos ineficaces. No reposamos completamente todavía. Sí tenemos paz con Dios, pero tenemos pruebas. Hay una batalla en el presente. Necesitamos ese día completo para deleitarnos en nuestra redención, para encontrar la edificación mutua entre otros que están con nosotros en este viaje cansado y difícil, para que podamos ser fortalecidos cada semana a un constante celo y vigor para el servicio de Cristo. En otras palabras, nuestro reposo, mientras estamos seguros en el sentido más grande de nuestra posición con Dios, sigue estando incompleto hasta que nuestro Señor regrese y cada enemigo se extingue y somos hechos completos y sin pecado. ¿No es completada todavía? La raíz en Génesis, el brote está, pero la flor no ha venido. Seguimos luchando con el trabajo y los miedos y angustias, lágrimas, penas, dolores y muerte. El capullo ha venido en Cristo, pero la flor no saldrá en su plenitud hasta que Cristo vuelva a consumar el reino que ha estado construyendo sobre la base de su cruz. Y este es el punto exacto que el autor de Hebreos está haciendo a su audiencia en la búsqueda de exhortarles a perseverar en Cristo ante la oposición que ha venido contra ellos y les estaba alejado de Cristo. En Hebreos, el autor de Hebreos dice, ya tienes reposo en Cristo, pero no completamente. No seas como los israelitas que no entraron en el reposo. Estamos en el desierto, todavía estamos en la batalla, tenemos pruebas, no hemos completado la batalla. Todavía hay un descanso completado. La flor que brotaré del capullo cuando Cristo regrese. Y es en ese momento cuando nuestro reposo eterno estará completo. Hasta entonces necesitamos todo lo que se proporciona en el reposo, del día de reposo, para que perseveremos y para que prosperaremos en la gracia, siendo un cuerpo de Cristo. Hay muchos aquí que prácticamente que vienen el domingo por la mañana y cuando salen ya está acabado el día de reposo. Y incluso lo que es predicado no tiene efecto en los otros 6 días. Es para nuestro beneficio. Y hermanos, nuestro descuido moderno del día de reposo, nuestro tratamiento casual, es un gran detrimento y obstáculo para nuestra prosperidad como individuos y como iglesia. Y en América, en los Estados Unidos, la iglesia es estanca. No es que no eres salvo. No es que no estás donde pudieras estar. Permítanme concluir por leer otra vez una porción de Hebreos que leemos de nuestra primera lectura, que claramente enseña que nuestro reposo todavía está delante de nosotros. Debe motivarnos. Lo que es por venir, necesitamos acordarnos. El cuarto mandamiento, en el segundo nivel. Hay 3 niveles, pero en el nivel 2 necesitamos guardar el cuarto mandamiento. El corazón del asunto es relevante para nosotros. Necesitamos acordarnos de lo que muchos han olvidado. Hebreos 4, 1 al 11. Hebreos 4, 1 al 11. Para que continuemos en la batalla, luchando. Temamos pues, 1 al 11, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determinó un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos el reposo final y la creación y la parte redentora. Hay tres aspectos de reposo. Que Dios nos dé la gracia para abrazar estas cosas y aplicarlas, para que podamos estar listos a aplicar estas cosas y hacer cambios para nuestro bien. No es trabajo pesado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia y misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Quieres que te conozcamos. Y has puesto esta ley para que podamos encontrar gozo en ti en el día séptimo. Padre, gracias por este mandamiento. Gracias que estas cosas son buenas. No eres un Dios áspero, pero un Dios bondadoso. Ayúdanos a encontrar gozo y bendición en estas cosas. Padre, ayúdanos con estas cosas. En nombre de Cristo, amén.